Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tenemos un invitado que considero bien especial, que bueno que está aquí con nosotros. Él es consejero relacional certificado. Es también facilitador de constelaciones familiares, igual que yo. Nos conocimos en un taller en Santo Domingo. Es practicante del Camino Rojo, que son el camino chamánico. Es portador de la chalupa sagrada. Es practicante del Tantra de la tradición, Cachemira. Es original de Italia, pero vive ahora en Costa Rica. Tiene una trayectoria similar a la mía. Él también es ingeniero, después se hizo guía turístico y ahora es facilitador de sanación. Nicolo Belsi. ¿Cómo estamos, Nicolo? Bienvenido.
Hola, Javier. Un gusto volver a verte.
Igualmente. Qué bueno que estás aquí.
Gracias por tu invitación.
Claro, gracias por aceptar. El tema de hoy, un tema que yo encuentro súper interesante, que es esta relación entre la terapia y la espiritualidad. O sea, hasta qué punto se pueden integrar, hasta qué punto son compatibles o hasta qué punto son contradictorios. Tú has tenido mucha experiencia de choques de personas que piensan que si están en la religión no pueden constelar o no pueden hacer terapia del Camino Rojo, etcétera.
Mira, yo te contaría mi historia personal.
Ajá.
Porque puedo decir que yo siempre he considerado hasta hace, diría, dos, tres años, que eran dos cosas muy distintas, la terapia, la psicoterapia, el proceso de sanación emocional y la espiritualidad. Y más bien, en mi experiencia personal, todos los intentos de mezclarlas de alguna forma no funcionaban bien. Tuve diferentes experiencias hace años, antes de venir a vivir a Costa Rica, en Europa, con personas que trataban de poner juntas estas dos dimensiones, y mi sensación era que se creaba mucha confusión.
Okay.
Y que de alguna forma no funcionaban bien, porque podemos decir la terapia es algo que nos ayuda a nuestra personalidad a solucionar los conflictos más fuertes, ¿verdad? Pueden ser en nuestra relación de pareja, con los hijos, con nuestros padres, con el trabajo, o sea, cosas que no fluyen bien en nuestra vida, cosas prácticas, y nos adaptan a vivir una vida mejor, a veces adaptándonos a también los requerimientos de nuestra sociedad. Ya, es todo un tema también eso, ¿verdad?
Sí.
Y por otro lado, para mí, la espiritualidad auténtica es la que nos lleva más allá de la personalidad. O sea, nos lleva a descubrir esta dimensión que se abre cuando nuestro pequeño yo desvanece. Y ahí no se trata más de creer nada, sino de vivirlo. Y son aberturas grandes, ¿verdad? Que de alguna forma si la persona con su estructura mental, psicológica, no está lista, pueden ser hasta experiencias muy fuertes, hasta difíciles y dramáticas. Entonces, para mí, en la manera más ordenada había siempre sido un trabajo de terapia, que es el trabajo de base para alistar el terreno para mejorar nuestra vida, para quien en caso después se sintiera llamado o llamada, explorar a través de las prácticas de los diferentes caminos espirituales que hay en el mundo, que sean cristianos, que sean chamánicos, que sean hinduistas, que sean sufi, la crema mística del Islam. Al final la raíz es común y la potencialidad es igual. Y entonces, una vez que hemos arreglado nuestros conflictos generales, podemos abrirnos en caso nos llame a esta dimensión grande. Entonces, como te dije, yo siempre lo habías visto como dos cosas muy separadas.
Ok. Ahora lo ves como lo mismo, en cierta forma.
Tengo que decir que lo que me abrió los ojos a una integración entre la terapia y la espiritualidad han sido más bien las constelaciones familiares. Y tengo que decir, las constelaciones familiares, en particular, cómo han sido transmitidas del señor Bert Hellinger. Porque, como sabemos, después han tomado rumbos diferentes, ¿verdad? Se han como diversificado escuelas diferentes, enfoques diferentes.
Sobre todo desde que él murió.
Exactamente. Entonces, yo siento mucha sintonía, la palabra correcta, con su manera de trabajar. Yo no he podido estudiar directamente con él, pero he leído muchos de sus libros y he visto muchísimos de sus videos de cómo trabajaba él en sus sesiones en España, en México, en Europa, en Italia también. Y he recibido la formación con personas que habían estudiado con él, con Gloria Irma Dávila Dávila, que estudió directamente con él, con Chiara Spadarotto en Italia, que fue una de sus estudiantes. Y entonces lo que a mí me llama muchísimo la atención de este trabajo es esta actitud de ponerse al servicio de quien llega planteando su tema personal, al que quiere encontrar, si es posible, una solución, cualquier sea, en esta manera muy humilde que el señor Hellinger transmitía, donde nosotros facilitadores no sabemos lo que va a pasar, no sabemos a dónde ir, y nos ponemos en este espacio de escucha, donde de repente, gracias a no saber nada, a ni siquiera querer ayudar, nos llegan como relámpagos, intuiciones que nos sugieren cuál es el paso que hay que dar, cuál es la persona que hay que poner en la constelación, sin saber ni siquiera lo que va a ocurrir después. Entonces es algo que se va como dando paso a paso, y yo la llamaría una espontaneidad, tal vez para usar una palabra quizá un poco fuerte, sagrada, donde nosotros no somos lo que decidimos lo que va a ocurrir, sino es algo que se da a través de nosotros. Y entonces ahí es donde yo siento muchísima confianza que cualquier cosa que se va a dar en la constelación está bien. Aun cuando no se encuentra una buena solución, cuando parece que todo va de alguna forma a salir, entre comillas, mal. Que, por ejemplo, la enfermedad grave no se logra solucionar. Pero siento que todo está bien porque estamos en manos grandes. Y a veces es gracias a esta humildad, ¿verdad?, que las cosas después sí van cambiando.
Fíjate que esto es como un holograma de la vida. En la vida queremos controlarlo todo. Queremos que las cosas salgan a nuestra manera. Quiero llegar a tiempo a la reunión y quiero que mis seres queridos me traten bien y quiero... Tenemos una expectativa, pero la realidad es que la vida no necesariamente es como nosotros quisiéramos. Y parte del aprendizaje es que está bien. Está bien que las cosas sean tal y como son. Y Hellinger, yo tomé varios talleres con él Y algo interesante de él es que siempre nos estaba sorprendiendo. Si lo dijo Hellinger, tiene que ser así. Entonces yo voy con esa, la mente así bien cuadradita, se viene y dice lo contrario. El hombre tiene que estar a la derecha. Ah, pues sí, el hombre tiene que estar a la derecha. Eso es incuestionable porque lo dijo Hellinger. El otro dice, o sea, el otro dice, se para a la izquierda. Entonces es como que, pero tú no dijiste que era a la derecha. Y dice, bueno, pero es que eso fue en otro momento. Los momentos cambian. O sea, el río sigue fluyendo. El agua que está, tú ves en el río no es la misma que va a estar de aquí a 3 segundos. Y parte de lo que él nos está diciendo es que nos movamos con el campo. Nos movamos con la energía, con la vida, con lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y ahí es que viene esta parte que tú mencionas, la humildad. El dejarnos llevar, el aceptar que hay algo más grande que nosotros que nos está dirigiendo y nos está llevando. Y que está bien.
Sí, exacto. Para mí es de alguna forma como renunciar a querer saber.
Exacto.
Renunciar a, me acuerdo esta frase muy, muy bonita que decía el señor Hellinger, la teoría resta la práctica. Y es lo que tú estabas mencionando ahora. Y entonces es esta gran calidad de dejarnos llevar. Y para mí, por ejemplo, ser disponible como representantes en las constelaciones es un gran entrenamiento en dejarnos llevar.
Sí.
Y es lo mismo que hace el constelador o la consteladora. Decimos en un otro rol, pero es lo mismo. Entonces, yo ahora, facilitando en constelaciones, a veces me meto como representante, o cuando facilitan otras personas, me encanta ser disponible como representantes, porque es una gran disponibilidad esta, dejarnos llevar.
Tú sabes que eso es una conversación que yo he estado teniendo con Fabiola estos días. Tenemos que representar más. ¿Y dónde otros facilitadores? Y servirle el rol de representantes para seguir captando el campo, seguir profundizando en esta energía que nos lleva.
Sí. Y, o sea, nunca paramos de desarrollar nuestra sensibilidad, porque a veces estas fuerzas que nos llevan son sutiles. Hay que escuchar bien, hay que hacer un poco de silencio, ¿verdad? Para dejarnos llevar. Y entonces, ahí estamos, todos caminando, todos aprendiendo. Es bonito, somos una comunidad, yo me siento una comunidad.
Exacto. Interesante porque la información siempre nos está llevando. ¿Cuántas veces uno nos está guiando y de momento alguien te dice, desvíate, no sigas para el frente y vira a la derecha?
Exacto.
Y no le haces caso y al frente había un accidente y te cogió un tapón grande.
Sí.
Y tú sabes que esa voz te lo dijo, que no le hiciste caso.
Sí. Lo que tú me dices me llama la atención sobre un asunto interesante del camino chamánico, el camino rojo, donde se honran las 4, bueno, 7, en el plano aquí físico terrenal, las 4 direcciones del este, del sur, del oeste, del norte, que se asocian a algunas calidades. Y el este es la dirección de la humildad, donde cada día se levanta el sol, que es nuevo, como tú dices. Es un nuevo día, algo nuevo llega. La teoría muerta, fija, va cambiando porque el día es diferente. Y en esta humildad podemos darnos cuenta de lo que hay que hacer, cuál es el paso que hay que dar en la terapia, cuál es el movimiento, cuál es la frase sanadora, cuál es la persona de llamar a representar en nuestra vida, como tú dices, dar la vuelta a la izquierda y no a la derecha, y así quizás nos salvamos la vida porque había un accidente allá que estaba esperando. Entonces ahí está esta abertura humilde que nos permite recibir como regalos lo que tenemos que hacer, pero no es suficiente. Los chamanes dicen, después hay la dirección del sur, que es donde el sol está alto en el cielo, donde hay la fuerza que nos permite cumplir lo que hemos entendido que tenemos que hacer. Porque a veces uno se pone perezoso y dice, no, esto es otro día, la procrastinación, ¿verdad? O dice, uff, que no, prefiero hacer otra cosa, me viene más cómodo hacer otra cosa. Y así perdemos el enfoque que en la humildad recibimos. Entonces necesitamos también la fuerza. Ellos la llaman la fuerza de voluntad, pero no en un sentido egoico, ¿verdad? Que yo quiero esto porque es, no, es la fuerza que necesitamos para cumplir lo que hemos recibido en el espacio humilde de lo que es bueno hacer.
Exacto.
Y esto es lo que nos trae al oeste, que es la dirección del poder. O sea, el verdadero poder es servir con fuerza a la humildad. Es una visión interesante, no es nada más de poder personal, de cumplir con mis deseos. Aquí se trata de estar al servicio de algo grande que nos dijo de alguna forma lo que hay que hacer y tener la fuerza para cumplirlo. Sí, y esto es el verdadero poder.
Okay.
Y cuando logramos completar el círculo, llegamos exactamente aquí detrás de mí, donde se ve esta luz blanca. Hay el norte, que es el lugar de la luz, de los seres que en la historia de la humanidad se han arraigado en esta fuerza luminosa del servicio. Muchos seres, ¿verdad? En todas las tradiciones, algunos conocidos, otros que se olvidaron. Especialmente las mujeres quedaron olvidadas, ¿verdad? Entonces conocemos a Buda, Jesús, conocemos a Ramana Maharshi, conocemos a Nisargadatta Maharaj, conocemos a Santos, a Black Elk, al Venado Negro, muchas mujeres que vivían en esta dimensión, en este espacio, se han olvidado. Quizá no le interesaba la fama a ellas.
¿O no le dieron la oportunidad?
¿Cómo?
¿O no les dieron la oportunidad viviendo en un mundo patriarcal?
Sí, puede ser. Hay una que me gusta mencionar, es una maestra reconocida para el sufismo y también por el chivaísmo de la Cachemira, que se llamaba Lala Laleshwari, que escribió poemas increíbles, poesías increíbles de himnos al espíritu, a Dios, muy hermosos.
Lo que a mí me gusta de este ritual de todas las direcciones es que tú estás integrando todo. Estás integrando tu fuerza y tu humildad. Y estás integrando tu sabiduría y tu conexión mayor. O sea, es como lo grande y lo chiquito, lo fuerte y lo débil, y el blanco y el negro. Integras tu luz y tu sombra. O sea, es como no olvidarte de nada.
Sí.
Porque nosotros tendemos a enfocarnos en una sola cosa. Fuerza de voluntad, sí, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. O luz, 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 luz. Y por eso se nos olvida la contraparte. Y esa misma contraparte que estamos ignorando es lo que nos está aguantando.
Sí. Sí, de hecho, el trabajo que tú haces como facilitador de constelaciones, lo que hago yo, lo que hacen todos los consteladores, las consteladoras, es exactamente esto de la integración, de expandir este espacio para incluir lo que se olvidaron en la familia, partes de nosotros que hemos rechazado porque consideradas malas. Esto también es el gran trabajo de la terapia gestáltica, de incluir. Y entonces a mí me encanta que todo esto se integra. Por eso para mí, te digo, las constelaciones familiares son la integración de todo lo que he experimentado, conocido en los diferentes caminos espirituales, en la terapia, hasta ahora en mi vida. Y entonces, para mí es un gran regalo. Yo me siento súper bien trabajar en esto, estar a disposición de la gente que quiere hacer esta aventura. Al final es una gran aventura de conocerse a uno mismo.
Exacto. Y es algo que no tiene estructura. O sea, uno empieza una constelación, uno no sabe hacia dónde se va a desenvolver. Y suele ir en direcciones que uno no esperaba. Así que es mucho más grande que lo que tú puedes aprender de un libro. Cada vez uno está exponiéndose, está creciendo a algo mayor.
Sí. Sabes que me viene a decir, Javier, que el amor no tiene estructura.
Exacto.
El amor es un infinito contenedor que lo contiene todo. Y entonces, exacto, cómo después se manifiesta y cómo maneja la terapia, la vida, se nos atrevemos a entregarnos a este espacio, no lo sabemos. Uh-huh. Y esto es lo que asusta a mucha gente, que muchas personas se echan un poco atrás o le da miedo, porque efectivamente por la persona es un susto, porque no sabemos lo que va a pasar. Y como tú dices, sí, en realidad lo queremos controlar todo, saber cuál es el paso siguiente, dónde voy a parar. Y está bien, pero de alguna forma, si queremos vivir así, perdemos mucho. Perdemos el amor, fundamentalmente. O por lo menos reducimos mucho esta gracia que puedes iluminar nuestra vida.
Exacto. Muchas veces nuestra mente es nuestra zona cómoda. Queremos entenderlo todo para sentirnos pues, cómodos, para sentirnos seguros, para tratar de controlar. Y no nos damos cuenta que un aspecto grande e importante de nuestra vida no es estructural, es todo lo contrario, es amorfo. O sea, el amor no tiene forma, como tú dices.
Sí.
Y necesitamos espacio para que eso se manifieste.
Sí, sabes, me vienen a la mente estas enseñanzas muy bonitas del señor Joan Garriga, de este psicólogo español, facilitador de constelaciones. Más bien nos encontramos tú y yo ahí en este taller en Santo Domingo con él. Y él, en su libro Decir Sí a la Vida, explica muy bien cómo al origen de todos los problemas que tenemos, todos, hay un trastorno del asentimiento. O sea, ha pasado, ha ocurrido algo en nuestra propia vida o en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, así de nuestros ancestros, que no ha podido ser aceptado. No se ha podido decir sí. No se ha podido integrarlo, porque era demasiado doloroso. Un hecho traumático como la muerte de un hijo, como la muerte de un padre cuando éramos niños, como abusos, violencias graves en las familias o afuera de la familia. Entonces, es normal que frente a estos acontecimientos levantamos estructuras para defendernos del dolor, especialmente si somos niños.
Exacto.
Y esta estructura que nos defiende del dolor es la misma que nos defiende de la alegría y del amor, y de la dicha y del gozo. Entonces, cuando ya estamos lo suficiente grandes, adultos, fuertes, podemos permitirnos poco a poco derrumbar estas defensas para sentir este enorme dolor que ahí todavía sigue. Y este movimiento es un movimiento espiritual. Es claro que no nos gusta, es claro que duele, es claro que no lo podemos amar en un sentido emocional, ¿verdad? Como, amo este trauma. No es posible. Pero cuando se abre nuestro corazón y podemos decir sí con este gran amor espiritual, con este amor que lo abraza todo, eso es lo que lleva la sanación profunda. Y es un movimiento que es difícil, que es un movimiento, como te dije, espiritual. Entonces, otra vez es como la espiritualidad está al servicio de la sanación.
Nos toca a nosotros pues tomar esa decisión de decir sí y movernos hacia la vida con todo lo que incluye, incluyendo todo ese dolor.
Sí, yo diría que nuestra decisión es la de ir hacia la vida, a ir hacia la experiencia de sanación, por ejemplo, las constelaciones familiares u otras, hay muchas, la que nos corresponde, que sentimos que sí tiene fuerza para nosotros. Esta es una decisión. Después el decir sí al trauma, decir sí profundamente al dolor, permitirnos sentirlo hasta el fondo, hasta que pueda desvanecer y convertirse como para una transformación alquímica en alegría. Esto me siento decir que no está en nuestras manos. Uh-huh. Y es algo que he visto darse muchas veces en el trabajo con las constelaciones, pero también he visto a veces que no se dio.
Sí.
No sabemos si en realidad era el inicio, era el comienzo de algo que después sigue actuando en el alma de las personas, de los consultantes, y quizás se va a dar después de meses, años. Entonces yo confío, porque siento mucha confianza. Es un trabajo grande. Javier, lo que hacemos es un trabajo grande.
Es enorme, sí. Esto mueve almas completas. Y una de las cosas que yo he aprendido a reconocer con los años es que el alma muchas veces se mueve más lento que la mente.
Sí.
O sea, hago una constelación para reconectar con mi hermano. No siento que reconecté con él y a los par de meses, cuando vengo a ver, estamos bien conectados. Entonces, no necesariamente asocio, me volví a conectar gracias a la constelación, pero... ¿Y qué importa? O sea, no, lo importante no es decir si fue la constelación, lo importante es que la reconexión se dio.
Claro, sí, sí.
Y muchas veces también... esto abre el camino para que el movimiento del amor se dé.
Sí, sí, me acuerda que es por esa razón que se dice, por ejemplo, de no hablar sobre los sí. movimientos que hacemos para algunas semanas, a veces más, a veces menos. Es propio para que no se quite la fuerza de los movimientos que han ocurrido durante el trabajo y que sí sigan actuando, como tú dices, lentamente, con uh-huh. los tiempos del alma hacia las profundidades de nuestro ser. Y así que después de unos meses uno se entera que su vida ha cambiado totalmente, no lo relacionas ni siquiera al
Exacto.
trabajo de la constelación, que tal vez pensaba que no había funcionado nada.
Exacto.
Pero como tú dices, no importa, lo importante es que sí, la vida ahora fluya bien, es que algunos pasos se han dado. Esto es lo importante.
Sí, lo importante es movernos hacia el amor. Uno, como facilitador y como humanos que somos, quisiéramos que todo se arregle inmediatamente, pero no necesariamente es así.
Sí.
Y a veces se arregla sin que nos demos cuenta. Hay mucho trabajo que se hace detrás de las cámaras, que no se ve impactante. Esto no es un show. Esto es un trabajo del alma. Y el movimiento del alma muchas veces no se ve. Se percibe, pero no siempre se ve. Y está bien.
Sí. Y ahí me viene de decir que es donde de alguna forma la presencia de quien facilita es importante.
Sí.
O sea, que quien facilita, sea quien sea, conozca este espacio de entrega, que se haya hecho amiga o amigo de este rendirse a lo que es, reconocer lo que es y hasta si se puede dar un paso más y amar lo que es.
Sí.
Porque de alguna forma se quien facilita, quien está a cargo del trabajo, conoce y vive esta dimensión, la estimula en las personas que trabajan con él o con ella, ¿verdad? Es una estimulación, es como decir un fósforo encendido que se pone cerca a uno que no está todavía encendido, prende fuego.
Sí.
ya estaba todo, ya estaba el fósforo, ya estaba la parte que se podía encender, era simplemente un acercamiento con un fueguito ya prendido que desencadena esta gran reacción. Entonces, no, de alguna forma no tiene ningún mérito, ¿verdad? El fósforo, es simplemente que ya estaba encendido. Y entonces hay esta transmisión de alguna forma que, por ejemplo, para mí el señor Ellinger daba muy fuerte.
Sí.
Y yo he conocido en mi vida otros seres que simplemente sentándote ahí cerca, ni siquiera a la par, digo cerca, todo el cuerpo empieza a ponerse en vibración muy fuerte, o se sienten emociones que expanden los pulmones, el corazón. Y quiero hacer un nombre, por ejemplo, para dar una persona que he encontrado en mi vida, Amma. Esta mujer, esta monja del sur de la India, que es un ser maravilloso, y solamente abrazarle se siente esta suavidad de su cuerpo un poco gordito, un olor maravilloso a flores, una alegría para mí infinita, simplemente a compartir este abrazo. Y como ella, hay seguro muchos más, tal vez no conocidos. Entonces, me imagino ama facilitar constelaciones familiares.
Tú pones de ejemplo a Ama, que es una mujer pues, conocida por muchísima gente, que ha cambiado, ¿sabes? Ella llena auditorios de miles de personas. Pero yo quiero incluir también a gente, comillas, pequeña, que hace lo mismo a menor escala. Los padres, los maestros, los consejeros escolares, los líderes atléticos. Mentores, amistades, o sea, hay tanta y tanta gente que a través de la presencia causan unos cambios profundos en todo el mundo, o sea, en los que los rodean. Y desde un lugar profundo, la canalización que ellos están llevando a cabo, los mensajes, la intuición, es la misma que recibimos nosotros a través de las constelaciones. O sea, quizás ellos tienen otra estructura. Pero igualmente, o sea, los maestros, por ejemplo, siempre están buscando cómo buscar la vuelta al estudiante. Si el estudiante está pasándola mal, pues el maestro va a buscar cómo tranquilizarlo y cómo ayudar a que esa experiencia lo ayude a superar la situación y aprender de ella y hacerse una persona más madura y más consciente, que es exactamente lo que hacemos nosotros facilitadores de constelaciones.
Sí, mira, Javier, para mí la palabra clave es la que tú dijiste, que es presencia.
Definitivamente.
Yo estudié con el señor Eckhart Tolle, otro conocido, ¿verdad?
Que
su enseñanza, tal vez su única enseñanza, es la presencia.
Como aquí
también
y ahora.
Muchos más. Exacto. Y tal vez podemos decir qué significa esta palabra, porque a veces hay como malentendidos o cada uno le da una interpretación personal. Y la presencia es algo que tenemos todos, no es que tiene solamente el señor Tolle o estos seres más conectados. Es la presencia es este espacio libre de pensamientos, donde estamos vigiles, atentos, con nuestros sentidos abiertos a lo que es, al momento presente. Y es gracias a esta ausencia de pensamientos que pueden entrar las intuiciones que nos dicen, nos sugieren, por ejemplo, como tú dijiste, en los movimientos, en la constelación, las frases, o hasta los movimientos en nuestra vida, ir a vivir a Puerto Rico, casarme con esta mujer, o al revés, divorciar de este hombre. O sea, una vez que los movimientos surgen de esta presencia, son movimientos sagrados,
sí,
son movimientos justos.
Sí.
Y no es fácil detectar cuándo surgen de ahí, o cuándo surgen de nuestra proyección, de nuestro mental condicionado, Para mí, te digo, una buenísima señal de lo que surge de verdad de la presencia es que inmediatamente después la mente entra y cuestiona lo que tú habías entendido. Te dice, no, esta es una locura, no lo haga, te va a hacer daño. Absolutamente, porque de alguna forma el mental quiere retomar el control que había perdido. Y entonces te hace todas sus perfectas e inteligentísimas explicaciones para que tú renuncie a seguir lo que habías entendido en esta claridad. Y te puedo hacer un ejemplo muy claro. ¿Puedo?
Sí, claro.
En mi primer taller con un maestro tántrico, haciendo una práctica que es casi una danza meditativa, decimos así, con mi ahora ex esposa, al tiempo era mi esposa, tuve clarísima la revelación, uso esta palabra un poco fuerte tal vez, que tenía que divorciar de ella, separarme y divorciar.
Ok.
Bueno, teníamos algunos problemas, estábamos en el proceso de terapia de pareja, ¿verdad? Pero ahí fue como un relámpago que me llegó. No hay nada que hacer, hay que separarse. Y inmediatamente, cuando terminó la práctica, mi mental dijo, pero están locos, o sea, ¿qué fue esta cosa? Te estamos trabajando para tratar de salvar nuestro matrimonio, y seguimos. Así que para 2 años más, seguimos en terapia de pareja, haciendo nuestras cosas, y al final nos divorciamos. Era inmediata esta, como decir, realización, pero yo no tuve el coraje, la valentía, la fuerza de seguir eso. No estaba listo.
Tal vez no estabas listo.
Exacto. Y de alguna forma lo agradezco aunque porque a través de todo el proceso de terapia al final nos pudimos dejar con el corazón abierto de una forma muy bonita, queriéndonos, sin resentimientos, sin cosas dejadas ahí irresueltas, que es lo que más bien nos abre después la posibilidad de nuevas relaciones, ¿verdad?
Sí.
Pero
yo tuve una experiencia, supongo que es similar, cuando yo estaba estudiando sanación, yo fui a la escuela de Bárbara Brennan, que eran 4 años, y después del primer año, y cuando yo estudiaba ahí, esa era la prioridad de mi vida, yo decía, me voy a graduar de aquí, o sea, mi foco era ese, y a mí no me importa, se acaba el mundo, yo me voy a graduar de ahí. Y en un momento, jugando a baloncesto, yo le dije a alguien más, fíjate, quizá me puedo coger un año libre. Se me zafó, o sea, yo no sé ni de dónde vino eso. ¿Qué importa? Pero la cosa es que yo sentí que mi cuerpo no reaccionó. Por lo general, cuando yo estoy enfocado en algo y me tratan de distraer, se me activa la adrenalina y no, tengo que terminar. Y esta vez como que mi cuerpo se relajó. Y no fue el pensamiento, fue la reacción de mi cuerpo que dijo, espérate un momento. Tal vez sí me toca tomarme un año libre. Y me tomé un año libre y ahora mirando para atrás pienso que fue lo mejor. Porque me ayudó a integrar lo que aprendí en el primer año y también me ayudó a juntar presupuesto para seguir estudiando. Pero fue una lección bien grande para mí.
Sí, es que hay una grande sabiduría en nuestro cuerpo.
Sí.
Es que solitamente no lo escuchamos porque estamos convencidos que la mente es mejor, es una mejor guía para nuestra
Exacto.
vida. Y para mi experiencia no es así. La mejor guía es, la mejor en absoluto es la presencia. Y es lo que nos llega a través de la presencia. Y después viene nuestro cuerpo, que es ya en el plano físico un poco más condensado, ¿verdad? Pero tiene su sabiduría. Y cuando no queremos escucharlo y cuando no queremos seguir lo que nos dice, muchas veces vamos hacia enfermarnos.
Sí, desafortunadamente.
Sí. Y entonces todas estas prácticas que nos llevan a entrar, a vivir, a habitar más nuestro cuerpo son maravillosas. Que sea la meditación, que sea la danza, el baile. Son cosas que nos ayudan a escuchar las sensaciones corporales. Entonces, todo se integra, ¿verdad? Hacemos danza del vientre y constelaciones familiares. Meditación y nadamos en la piscina sintiendo el agua que nos acaricia la piel.
Todo es momento presente.
Sí.
Es interesante, o sea, tú has estado implicando que la intuición y la mente son casi opuestos. Mientras más activa está mi mente, menos voy a poder exigir, reconocer esa intuición.
Claro.
Y lo sabemos, pero sin embargo, nuestra vida es lo contrario.
Sí.
Vivimos estimulándonos mentalmente, segundo a segundo, a través de nuestros celulares y a través de todas estas cosas en que nos metemos.
Sí, es un problema para poder después desarrollar la presencia primero y recibir las intuiciones. Hay una frase muy bonita que me gusta que dice: una mente clara es una mente vacía.
Exacto. Definitiva, ¿no?
Sí. Y podemos decir, pero si miramos bien, viera, Javier, también los científicos, los grandes científicos o los artistas, cuando hacen sus enormes descubiertas o obras de arte, en el caso de los artistas, es porque estaban en un estado meditativo. No estaban razonando sobre esta ecuación súper complicada para buscar la solución. No, el señor Einstein estaba caminando en el parque mirando a los patos nadar en el pequeño lago y le llega la revelación de la ecuación de la relatividad. O un grande artista, Monet, cuando pintaba sus cuadros, no era él que pintaba. Él estaba ahí y algo le movía el brazo, él respiraba y al final salía una obra de arte maravillosa.
Exacto.
Y podemos decir de verdad que cuando estamos frente a una verdadera obra de arte, nos lleva al silencio.
Eso es así.
Y
qué
cuando
bonito.
Cuando estamos frente a una obra de arte conceptual, pensada, razonada, nos lleva a pensar.
Exacto.
Así los libros también. Cuando tú lees un libro que ha sido escrito de una persona que estaba en presente, te lleva a abrir la mente a no pensar nada y a recibir y a ser feliz. Y al revés, cuando lees un libro escrito de uno que había planeado todo, el capítulo 1, tiene que pasar esto, ¿cómo es? A mí ya no me gustan los libros así, pero a otras personas le llevan a pensar aún más, ¿verdad? A identificarnos con los pensamientos, con su historia personal. ¡Uy! ¡Qué carga pesada!
Bueno, el mejor ejemplo de lo que tú dices es un libro escrito con presencia, lo de Eckhart Tolle. El poder de la hora y A New Earth. Uno lee, o sea, tú puedes abrir ese libro en cualquier página, lee dos oraciones y va a haber un cambio en la manera en que uno se siente.
O poemas como Rumi.
Hermoso.
O sea, que lo bonito es que de verdad en todas las culturas, en todas las tradiciones místicas, en todas las artes, hay estos seres humanos que estaban, sí, presentes. Y
sí,
que nos han dejado su legado y que de alguna forma son también nuestros formadores, Javier, para facilitar las constelaciones familiares.
Sí, también.
De esta misma presencia necesitamos para saber lo que hay que hacer en una terapia.
Exacto. Wow, qué bien.
Yo me siento, en este momento te digo, me siento feliz. Y de tu cara te veo feliz aunque también a ti.
Sí, definitivo. Fíjate lo sencillo que es.
¿Verdad?
Solo hay que conectarse. Y el hacer contacto con personas conectadas nos ayuda a conectarnos orgánicamente.
Lo que decimos es como una estimulación.
Exacto. Por resonancia. Tu energía afecta a la mía afecta a la tuya, y así entonces los dos vamos modificándonos. Y así entonces, pues vamos creciendo. vamos creciendo como humanidad.
Sí, vamos viviendo una vida mejor. Vamos sí. caminando hacia la dicha, hacia la buena vida.
Exacto. ¿Verdad? No significa que llegamos inmediatamente, como nuestro quisiera nuestro ego, pero poco a poco vamos yendo en la dirección que queremos ir, que es hacia la presencia. Menos mente y más intuición.
Sí. Y al mismo tiempo, como enseña muy bien el señor Tolle, al mismo tiempo, sí, es aquí, ahora, en este preciso momento. No hay que hacer Exacto. nada. Estamos presentes. Nada. Ya.
Exacto. Uno de los patriotas favoritos míos de Puerto Rico, don Pedro Albizu Campos, decía, querer ser libre es empezar a hacerlo. Al quererme liberar, ya me liberé.
Sí, sabes, ahora es muy vacilón porque también toda esta cosa de la libertad es un gran tema.
Sí.
Si existe o no la libertad. Hay filósofos y maestros espirituales desde el inicio de la historia de la humanidad que trataban de encontrar una respuesta si sí existe, por ejemplo, el libre albedrío. ¿Verdad?
Hay Para mí la libertad se relaciona con uno mismo. Yo soy el que me pongo trabas continuamente y yo soy el que no permito ser feliz. Y sé que hay situaciones que me dificultan, pero al yo estar presente, soy libre. Puedo estar sí. esclavizado, puedo estar en una cárcel y soy libre.
Sí, sí, yo diría sí, mira, porque he encontrado en los años una especie de visión. Y bueno, podemos decir que a primer nivel, hasta que estamos enredados con el destino de nuestros familiares, con nuestra conciencia personal que quiere sentirse pertenecer a nuestra familia, no hay ninguna libertad ahí. O sea, uh-huh. estamos totalmente condicionados del pasado, de la familia de
donde venimos. Y amarrado con las expectativas que yo mismo me pongo.
Sí. Y entonces ahí no hay ningún grado de libertad. Y cuando de alguna forma encontramos una dimensión más grande, la dimensión espiritual, que resuelve todos los condicionamientos del alma familiar, del alma individual, de la sociedad, del ego colectivo, y nos encontramos en esta dimensión, nos sentimos libres, hay una sensación fuerte que nos sentimos libres, pero en realidad no hay ninguna libertad, porque es esta alma que nos lleva. Mm. Entonces no escogemos nada otra vez, pero no porque no podemos, sino porque estamos entregados a este movimiento, a este río enorme que fluye. Y siendo integrado y no decidiendo nada, no escogiendo nada, nos sentimos libres. Es uh-huh. un paradojo, es algo raro, pero así es.
Bueno, cuando yo estoy conectado, yo soy libre de desconectarme si yo quisiera. No lo quiero hacer porque pues, en ese momento me siento bien. Pero si yo quisiera ponerme a beber o usar algún narcótico, lo haría. No sé si entiendo lo que digo.
Sí, puedes renunciar a la entrega.
Exacto.
Renunciar a dejarte guiar de algo grande. Y esto, ¿quién es este que renuncia? Es la personalidad, el ego, que quiere volver a retomar el control.
Uh-huh.
Sí, y, sí a veces es como un partido de ping-pong, ¿verdad? Ping-pong, uno viene, como decir, tomado para esta dimensión por un tiempo, a veces minutos, a veces horas, a veces días, no sé.
Años.
Y después de nuevo, años, y después vuelve de nuevo a la conciencia personal, al enredo, uh-huh. y después de nuevo, podemos decir, vienes tomados por Dios otra vez. Y después Dios de nuevo te deja y volvemos a nuestros problemas, a las preocupaciones. Entonces es todo un proceso. Hay algunas personas que parece que han sido tomadas de forma prácticamente estable. No sabemos, solamente ellos pueden sentirlo, pero por ejemplo, Ama, seguro que hay muchos otros. El señor Tolle, en buena medida, ¿verdad? Y otros. Y tal vez nosotros de vez en cuando, no lo sé, pero está bien. Así como ocurre, para mí está bien.
Exacto. Wow, qué interesante. Gracias, Nicolo, por acompañarme en esta conversación tan profunda.
Viera, Javier, disculpa, tan profunda y tan sencilla al mismo tiempo.
Estoy de acuerdo. Todo esto es bien sencillo. No es fácil, pero es sencillo.
Sí.
¿Cómo te gustaría cerrar esta entrevista? O sea, ¿tienes algún pensamiento que resuma todo lo que hemos estado hablando?
Te digo la verdad, estas últimas palabras que dijimos me parecen que no necesitan añadir nada. O sea que es de verdad muy profundo y muy sencillo. Y así es la vida, muy profunda y muy sencilla. Y así es la alegría, muy profunda y muy sencilla. Así que me gustaría que de alguna forma quizá estas palabras pueden ser lo que hemos hablado, un estímulo para quien nos escucha o nos escuchará para ponerse en camino.
Exacto.
Para encontrar esta profundidad y esta sencillez.
Exacto.
Esta liviandad.
Y la aceptación. El decir sí a la vida tal y como es.
Sí. Como el libro del señor Garriga, decir sí a la vida.
Decir sí a la vida.
Y más bien, si me permites, al final de noviembre en Santo Domingo, donde tú y yo nos encontramos con muchas otras personas, con una compañera facilitadora de constelaciones, psicóloga clínica, con quien tú ya hiciste un podcast,
Nelly Valbuena.
Compartiremos facilitando un taller de constelaciones familiares. Y hemos decidido de ponerle este nombre, que es reconocer lo que es, amar lo que es. Y que eso sea también como mi invitación, a pesar de la manera que cada uno de nosotros pueda encontrar en su vida, porque cada uno pueda en esta presencia encontrar y reconocer lo que es, lo que ha sido también en nuestra historia familiar, que a veces nos afecta si ni siquiera lo sabemos. Y llegar hasta esta maravilla de amar lo que es. A pesar de los pesares, a pesar del dolor, y que esto nos libera.
Y tal vez no hay que cambiar nada.
No, hay que decir
sí. Todo es como tiene que ser, sí. La mente se enfoca siempre en cómo yo puedo arreglar la situación. Mira, tal vez no hay que arreglarla.
Pues
estoy
diga
donde
sí.
Estoy. Wow.
Sí, decir sí, sí, para mí significa, no es solamente un concepto, o sea, se queda como concepto, no sirve de mucho. Pero decir sí significa respirar libremente con lo que es, que se siente, con el dolor que se siente, con la vergüenza, con el miedo, con la alegría.
Vamos todos a respirar.
Eso. Eso es sí.
Yo respiro y siento el corazón abrirse.
Yo siento alegría brotarse por todos lados.
Exacto.
Es sencillo, es fácil.
Es sencillo, sí.
Y muy profundo.
Sí.
Y sabes que me gustaría decir, terminando esta cosa,
ajá,
todos nuestros ancestros se ponen feliz a vernos alegre, vivir nuestra vida plena, gozar de estar vivos.
Amén. Eso es muy cierto.
Así que vale la pena hacerlo también, no solo porque es mucho mejor para nosotros y da un sentido a nuestra vida, sino que más bien hacemos felices también nuestros antepasados y
a lo nuestros futuro.
Hijos, nietos, bisnietos. En el camino chamánico se dice que todo lo que hacemos nosotros tiene influencia sobre 7 generaciones atrás y 7 adelante.
Mira para allá. Así que lo hacemos por nosotros y por nuestros seres queridos, los que ya no están y los que todavía no han llegado.
¿Qué más bello de eso?
Amén, exacto. Maravilloso. Pues gracias, Nicolo. Me ha encantado esta conversación desde el corazón. Los que quieran más información sobre ti, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, pueden encontrarme en el Facebook, Nicolo Berzi, Nicolo Berzi, si no me acuerdo mal. Yo no soy muy de las redes sociales, hasta que he buscado ayuda para alguien que me asesore, porque no soy muy bueno. Y tengo un sitio internet donde se habla sobre algunos aspectos de la espiritualidad, que es www.nicoloberzi.com. Y tal vez lo más bueno sería enviarme un WhatsApp. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta o profundizar algo, hasta como hemos hecho nosotros, compartir. Sabes que veo una gran luz en tu frente, Javier. Es el reflejo del bombillo, pero se ve una gran luz.
Me gusta. Sí. Nos vamos iluminando mientras hablamos.
Claro, y es sencillo.
Es sencillo. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es de WhatsApp?
Bueno, es más 506, que es el code de Costa Rica.
Ajá.
Y el número es 84480518.
Perfecto, lo voy a postear en el Facebook y en todas las plataformas de podcast para pues, quien lo quiera buscar, pues que lo pueda ver.
Gracias, Javier.
Pues gracias a ti, Nicolo, y gracias a los que nos escuchan y saben que todas estas grabaciones van a estar en la página sanacionpodcast.com. Así que, pues buenas tardes a todas, buenas noches.
Muchas gracias, Javier.